Continuamos en la trama. Estamos recibiendo, dando la bienvenida a Lucía Erlich. Bienvenida.
Hola, gracias.
Estás en este momento, sos la curadora y estás liderando el proyecto Jaque, que está en exposición en el Centro Cultural de España desde marzo, fue la inauguración, sí, a principios de marzo. Y contanos primero de qué se trata esta exposición y bueno, qué artistas reúne en esta muestra.
Se convirtió un poco en un, en algo así como un manifiesto, que a su vez critica a los manifiestos. Entonces sería como un no manifiesto de disidencias, de distintas disidencias que podrían ubicarse cerca de del transfeminismo, o de los cyborg, o del posporno, de lo decolonial. Y
ahí, bueno, estoy hablando bajito. Un poco como que me intimida esta situación. Y nada, en realidad, sobre todo, pero lo que significa para nosotros, quienes estamos trabajando ahí, me parece que es como más una plataforma de acción. Como que fue importante el proceso de laburar juntes y la idea es como abrir la curaduría y seguir trabajando, visibilizando más disidencias, visibilizando lenguajes que declaramos lenguajes artísticos porque no entran en ningún otro lado. No nos importa mucho si la gente que integra el equipo son artistas, no artistas, de dónde vienen. Es como, algo en segundo plano. Más o menos es eso. ¿La entreveré?
Bien, mencionaste como algunas cosas que nos interesa conocer un poco más, sobre todo cuando hablas de disidencias, ¿a qué te referís con respecto a este tema?
Y a los márgenes, a habitar los márgenes. Me parece que la disidencia es una condición bastante particular, que es como estar siempre en el intersticio, o sea, como entre límites definidos, que pueden ser institucionales, que pueden ser ser mujer puede ser una disidencia, o sea, es como estar por fuera de lo hegemónico, estar por fuera de los sujetos la mayoría de las veces visibilizados, como definidos. Disidencias es ser torta, puta, puto, trans, mujer, afrodescendiente, loca, loco, enfermo, con diversidad funcional, o acá se le llama todavía discapacidad. Hay muchísimas formas de disidencia. Creo que lo que caracteriza de alguna manera es esto que capaz que viene también más de lo queer, que acá capaz que tiene otros orígenes. Queer puede ser bastante como nórdico en ese sentido. Es tomar la injuria y reapropiarse de la injuria y determinar, y una identidad que no está, que está y no está determinada por la injuria. Entonces quiere decir que la disidencia es correrte al margen porque te echan, pero porque te vas también, como una suerte de exilio en ese sentido.
Bien, y en ese sentido, la dimensión del transfeminismo, ¿cómo entra en esto? Y también la presencia de lo sexual, y hablabas ahí también de lo post-porno.
Y en realidad el transfeminismo cuestiona, o sea, de alguna manera, entender el cuerpo como un terreno de acción política, sobre todo de herida política, y desde ahí apropiarse de todas esas heridas para para accionar significa también oponerse a las tecnologías que nos determinan y nos normativizan, ¿no? ¿Qué somos? Somos lo que nos construyen. Y hay un primer nivel de la identidad, de la construcción identitaria, que está determinado por el color de piel, el origen, ¿no? Y el género. Entonces, de alguna manera, oponerse radicalmente a la construcción de esa identidad de género sería un poco la base del transfeminismo y la crítica al feminismo desde el lugar en el que ahora el sujeto del feminismo no es la mujer, porque se desnaturaliza esa condición, y entonces vendría a ser todo aquel sujeto que se oponga radicalmente a la producción de la diferencia sexual.
Bien, en ese sentido, ¿cómo fue armar el proyecto Jaque? ¿Cómo fue que se fueron sumando los distintos artistas que participan?
Fue re lindo. Fue como medio como que llamé a algunas personas que conocía un cacho o mucho, que me encantaba lo que hacían, que me también como que me interpelaron cuando vi lo que hacían y que ocupaban ciertas disidencias. La mayoría son personas, artistas, no artistas, que capaz que no te vas a encontrar tanto a nivel institucional, y eso en el mundo del arte se le llama emergentes. Pero llamé a personas que me conmovían, que me tocaban desde el goce también. Y entonces llamé a Irene Iponi, que es la que hace Shibari, y a Caterina Delgado, que la conocí como en el ambiente pospórnico acá, en el flaquito ambiente pospórnico del Uruguay, y en el feminismo. Y Agustina Beseiro del FAC, Mayra Silva, Sofía Saunier, bueno, yo laburo con María Mascaró, como pila de nombres ahí, y después personas con las que laburo hace más tiempo, Pía Andrea, Victoria de Melo, como una junteta ahí a ver qué pasaba, ¿no? No había como una idea inicial. Ese espacio se abrió y en realidad como no buscamos mucho tampoco a las instituciones. Están sacando una foto. Yo no puedo salir como que me están sacando una foto. No me sale eso.
Claro, no puedes seguir no hablando pretendiendo que no está pasando.
Y te dice trompita porque seguí hablando como si nada. Y nada, en realidad como la primera pregunta y la pregunta que recorrió siempre fue ¿para qué carajo es poner en el CCE? ¿Por qué lo haríamos? ¿Solo porque se nos sale el espacio y te retienta figurar en un espacio que se te abre? ¿O por algo? Entonces, esto de que, bueno, ahora como que continuamos haciendo cosas y estamos como una plataforma como de acción, que pensamos como recorrer el interior buscando que se sumen otras propuestas, capaz que yo bajarme del lugar de curaduría y poner a otra persona con menos, un poquito menos de privilegios que yo, que soy como rubiecita. Y nada, eso. No me acuerdo de la pregunta que me hiciste.
¿Cómo había sido el proceso de
lindo,
de armarlo?
Re lindo.
El proyecto.
Fue medio así, fue re colectivo. Y eso que me decías ahora, mientras estaba de Vendra, de que hay bastante obra colectiva, es porque también se fue como. La autoría se diluyó. Y no se diluyó en una cosa como. Esa noción colectiva que tenemos reimpregnada, así como de licuan todas las singularidades y esto es de todes, y no, pero sí como que la cuestión de la autoría no fue tan relevante.
Quiero volver un poco al tema del posporno, que algo se ha hablado acá, pero para entender mejor de qué va, sería como una otra mirada sobre la cuestión porno, que integre una mirada transfeminista o feminista, no sé qué, y que escape, no sé, por ejemplo, el porno tradicional, que podríamos decir que, no sé, falocéntrico o cuestiones así.
Un asco. Podríamos decir.
Sí, hay gente que le gusta, ¿no? Pero en realidad sí, el posporno, yo creo que la definición de posporno, bueno, cuando aparezca pasaremos a otra cosa. Pero el posporno viene como más del lado, o sea, los inicios de, por supuesto que son en Estados Unidos. O sea, acá creo que también, yo no he investigado tanto acá como los orígenes, pero deben tener otra, debe haber como una movida acá que sin duda viene de otro lado, pero vienen de trabajadoras sexuales, de trabajadores de la industria del porno, de performers, de la movida queer, que empieza a jugar como a través de romper con normativas sexuales, experimentar con el propio cuerpo, romper el binarismo. Entonces, como que el posporno empieza a crecer desde un lugar en donde se juntan diferentes artes performáticas, poesía, video, y que declara un poco la sexualidad como creación artística. Y entonces también expande la pregunta un poco de qué es el porno, que es bastante más que lo que podemos encontrar muy fácilmente en internet para hacernos la paja, digamos. Digamos, me encanta.
Digamos.
Como si hubiese ablandado lo que dije anteriormente.
Por llamarlo de alguna manera.
Por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso ahí termina el porno, ahí termina, o sea, ¿no? ¿De dónde viene esa hipersexualización que se critica? O sea, sí, ¿cuál? Porque estaría de más, la hipersexualización estaría de fiesta, ¿cuál? Entonces, un poco como por ese lugar va, como también por hackear el propio cuerpo, hackear la sexualidad, ocupar territorios donde nos dijeron que no había que ir, deshacer las categorías, encontrar un espacio de libertad en el cuerpo a través del goce y de como, bueno, a mí está claro que la vida se trata como de esto. Si la vida se trata del goce, tenés como por lo menos dos posibilidades. Una es ir con la tendencia neoliberal, individualista, del goce propio que encaja bien con el sistema, y la otra que es como ir un poco más allá, o sea, politizarlo también.
Bien, y hay algo que también me llamó la atención de la muestra, es que hay una parte que transita sobre las etiquetas que también hay sobre el feminismo, ¿no? Y que también, cómo se transita desde el feminismo las propias etiquetas y también el lenguaje, y que aparece. Vos ahora hablando utilizaste como distintas maneras de no usar como la E o la X, que es difícil de pronunciar. Hay como una refundación del lenguaje y de las etiquetas.
Sí, el lenguaje es, o sea, la gramática es como también un espacio primer plano de como político, de construcción política, y asumir la performatividad del lenguaje es algo también bastante bastante transgresor y que por suerte está pasando, está sucediendo. Y en la muestra, sí, como la muestra critica al binarismo, también, ¿no? O sea, la O o la A desaparecen, intentan desaparecer o se usan cuando se quiere remitir a esos o esas sujetes políticas. Y después sí, hay como, no sé si hablabas de eso, pero hay como una crítica un poquito también al feminismo. Está el feministómetro, que es una obra recolectiva donde está la Vicky Carranza, hizo una instalación a mano eléctrica en un cuerpito como un quirófano, una superposición de cuerpos medio monstruo. Y hay frases ahí que vos tenés que colocar en distintos tatuajes, muy complicado todo. Pero la gente pudo jugar, lo vandalizaron ahora, está buenísimo. Y vos ponías frases y si le invocabas a un cierto número te tocaba tu categoría, o sea, era un feministómetro, entonces podías ser facho, macho progre o feminista, y te sacaban tu fotito con un sello que decía eso. Y ahora está todo vandalizado, tiene tipo todos los sellos, facho, 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 por todos lados, además. Y ahí había bastantes frases de gente como de izquierda como frente amplista sobre todo, y de feministas, sin autoría, pero como frases que siguen siendo políticamente correctas, que se siguen pronunciando en las redes sociales, o que resuenan, ¿no? Como en la juntada en los ravioles del domingo, que era una categoría, o sea, frases que siguen pesando y que seguimos pronunciando y no nos damos cuenta del nivel de transfobia que tienen, del nivel de racismo que tienen, del nivel de homofobia que tienen, de machismo. Entonces, sí, había ahí como una cosa cínica que también era categorizar a esa gente que te categoriza. Y generó como mucho amor-odio esa obra. La gente se iba muy contenta o muy quemada.
La del feministómetro.
Sí, aparte no se puede decir, ¿viste? Feministómetro.
Ya lo dije. Es difícil. Y además de esto que se ve en la obra, digamos que vos decías está vandalizado, o la intervención de los visitantes, ¿han recibido comentarios disidentes de esta obra disidente?
Gente que... la madre de una amiga lloró, por ejemplo. La madre de una de las que... está. Eso estuvo de más, fue como... Ya está. Y una cosa re linda que pasó fue que mis padres entraron a la orgía que estábamos haciendo a saludarme porque se iban. Eso también fue re lindo.
Tipo, permiso.
Claro, entonces eso me generó como, si tus padres entran a saludarte a una orgía, está todo bien. O sea, estás haciendo las cosas bien.
Diste un gran paso.
Claro. Se sintieron cómodos como para ir, ese permiso, chao, Lu, qué lindo que estuvo, chavito. Y no sé, después hubo de todo, pasó de todo. Sí, cosas re lindas, sobre todo, y después cosas que me importa. Pero después sí, repercusiones como para, desde un lado, que está bien que para mí que se critiquen, ¿no? O sea, está bien.
Gajes de la disidencia.
Por supuesto.
Y bueno, la obra va a estar entonces, las obras de esta exposición, hasta el 20 y pico de mayo.
20 y pico de mayo, exactamente, sí.
Sabemos que es después del 20, en la planta, el subsuelo.
Subsuelo.
Del Siempre Centro subsuelo. Cultural de España. Y hablábamos un poco fuera de aire en esto de que está como en el marco de una gran movida que está organizando el Centro Cultural de España. Y que tiene está ocupando como todos los pisos, todas las plantas del centro, y preguntarte, bueno, ¿cómo se manifiestan estas obras y esta exposición en razón de lo local, ¿no? que nos comentabas, y cómo fue ese encuentro con obras que vienen de otros lugares y con vistas por ahí con esta mirada feminista, de género, o atravesada de tantas cosas, pero de otros lugares, otros territorios.
Bueno, los Sudaca es otra disidencia, ¿no? Desde ese lugar. También por eso me parecía como lindo, simbólico, divertido, estar en el subsuelo, llamarle jaque, querer destruir los binarismos cuando tenés una muestra arriba que se llama feminizarte. Y en realidad la muestra de arriba es otra cosa, tiene pila de artistas españolas y algunas artistas de por acá, Latinoamérica, y tiene como esa, está construido como la mirada de la mujer en el arte, que yo tengo una amiga de Rivera que sé yo, dejo de saber. Yo no sé. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? O sea, es otra cosa. Capaz que es más es más un feminismo institucional, de una curadora que trabaja mucho con instituciones, y entonces una mirada que cierra muchísimo más en el mundito del arte. Y yo qué sé, vayan a verla y vean qué tal. Y después hay pila de actividades que parece que muchas de ellas están de más que sucedan. Parece que fue una buena cosa que el CCE hiciera esto. La Patria Bentancur, una cra. Ahí vamos a, va a haber una de que va a dar Ana Laura Di Giorgi ahora que organizamos de feminismos en el Cono Sur. Después va a haber otra de con Fernando Barrios y Fabricio Guaragna Silva, los dos apellidos, y que es de más de colonialidad, entonces que están como ordenadas así un poco para como para entrar en el tema, y que son temas, hay un artículo ahí de, muy lindo que salió el 8 de marzo de Delfina Martínez, que estuvo como fotógrafa en la muestra, como en el registro, que dice que al feminismo le falta de colonialidad, le falta más de colonialidad todavía. Y me parece que eso, que hay que ir para ese lado, no va a empezar con esa charla, pero está bueno como ir profundizando para ese lado. Creo que Fer y Fabri son dos de los que más laburan ese tema acá.
Bien, ¿esas actividades siguen en el CCE o...?
Sí, esas actividades son en el CCE, no, son en mayo, esas dos son en mayo. Ah, el 26 hacemos un panel con artistas de Jaque. No sé qué es un panel, tipo RuPaul cuando vuelven de la temporada y hablan. Yo quiero que sea eso. Eso va a ser
el 26.
Y después creo que 10 de mayo y 31 son las charlas de Ana y de Fer y Fabri.
Bien, atentos mayo. Entonces, en el Centro Cultural de España, esta muestra Jaque, que reúne a varios artistas, a decir de Lucía Ehrlich, mira que... Que ya lo vamos incorporando.
Es tan feo.
Vamos a terminar todos haciendo radio re loque.
Re loque. Radie.
Pero bueno, es difícil.
Se va un poco a lo José María Aristóteles en un momento, ¿no?
Es como difícil es hablar en serio. En serio, es difícil muchas veces como hacer... uno ve que la sociedad va cambiando, va asumiendo otros paradigmas sobre cómo ver la sociedad, cómo verse a sí mismo. Y a veces también esto que tan abiertamente se propone hackear el lenguaje nos deja como expuestos también. Sí. ¿No? A la hora de explicar otras cosas que quizás no tengan que ver con el lenguaje, pero que implican un esfuerzo más y también, seguro Lucía vos sabés mucho más de esto, pero nos han llegado a criticar por asumir algunos términos, por ejemplo, sin saber que la misma palabra feminismo o muchas de las palabras que usamos todos los días no estaban inventadas antes, capaz que hace 50 años no estaban inventadas. Claro. Y tiene que ver un poco con eso también. Y el arte nos acerca a estas formas distintas de expresar. Y por eso celebramos que Jaque esté y esté involucrando a personas en el arte y en esta nueva forma de mirar la realidad. Y que además son uruguayas, uruguayes, señora, señor.
Vamos a ponernos un poco patrióticas también.
Y las pueden ir a ver hasta el 20 y pico de mayo en el Centro Cultural de España, por bien. Si fuera poco. Gracias, Lucía, por estos minutos en la trama.
A ustedes.